Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas.
Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas. Ya sabéis, vuestro podcast semanal sobre actualidad musical. En el episodio de hoy hablaremos con Litus. Muy buenas, Litus, ¿qué tal?
Muy buenas. Muy contento de charlar con vosotros.
Y bueno, tenerte por aquí. También tenemos a nuestro amigo David Sancho. Buenas, David.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo andamos?
Bueno, pues hoy nos acompaña Litus aprovechando su nuevo single Sandra. Y es que antes de entrar en faena, si no conocías a Litus, estoy seguro de que lo has visto por algún sitio. Y es que estábamos haciendo un poco de investigación sobre su carrera y es increíble. Ha estado y hace un montón de cosas. Y luego indagaremos un poquito más sobre algunos trocitos de su carrera. Pero por dar alguna pincelada, Litus empezó en el 2006, si no nos equivocamos, con el álbum de Al Sur del Cielo. Y su trayectoria cuenta... Me encanta mucho lo que dices aquí, Litus, de que eres un cantante de pop, ¿no?
Sí.
Y bueno, y también estás en has estado en proyectos televisivos, liderando la banda de Leitmotiv. Y, bueno, en todos estos proyectos se puede observar muy bien la esencia de Litus, ¿no? Ahora, con el regreso de una versión de Sandra, acompañado por Mikel Erentxu, y la canción da unos ecos setenteros y un pop bastante radiante. Resalta esta colaboración entre ambas voces y la conexión con esa historia de la joven soñadora de la canción original del 2006. Vamos a entrar en materia. ¿Cómo surge esta idea, Litus?
Pues mira, estuvimos pensando ya hace años de estar una temporada haciendo colaboraciones con gente a la que admiro. La idea en el inicio no tenía por qué ser un disco, pero sí que poquito a poco han ido pasando los años. Yo, mientras tanto, he ido haciendo otros discos, pero siempre de alguna manera como si fueran satélites, ¿no? De lo que mientras tanto iba haciendo, han ido surgiendo colaboraciones, pues eso, con artistas que he admirado siempre. Y en fin, empezó con Coquemaya, con el que hicimos Pedalear. Ahí, yo creo que ahí fue... pasó algo muy bonito y me dieron ganas de continuar, ¿no? De estarme una temporada haciendo colaboraciones. Y la última que comentabas con Mikel Erentxu, pues estoy muy, muy feliz, muy feliz. Aparte que lo que decías tú, recupera una canción de hace ya bastantes años, que de hecho ya había versionado, o sea, no estaba para nada en mis planes volver a hacer Sandra, porque tenía la sensación de que ya le había sacado mucho jugo esa canción. Pero mira, un día precioso, después de un concierto en Cartagena, nos dijeron, oye, hay un restaurante maravilloso. Espera, ¿me escucháis?
Perfectamente.
Ahí va. Los cascos. Bueno, pues eso, había un restaurante maravilloso en el que nos tomamos una paella delante del mar. Bueno, esos momentos muy guays. Y dirigiéndonos al siguiente concierto, que era en Alicante, de pronto pusimos y eso nos dijimos, hostia, ¿por qué no volvemos a hacer una versión de Sandra? Pero dándole esa onda. Y me imaginé a Mikel Erentxu ahí y de pronto encajó. Mikel me dijo que sí, que siempre le estaré agradecido. Y ahí estamos.
Qué bueno. ¿Nos puedes contar el proceso de grabación?
Un segundo, que no sé qué ha pasado con los cascos. Tenemos ahí... que no se escucha, un segundo. ¿Por qué no os escucho? Ah, mira.
¿Os escucho ahora? ¿Tres?
Ya está. Venga.
¿Ahora mejor? Bien. Nada, que quería preguntarte por el proceso de grabación del single, el estudio, ¿cómo habéis encarado la grabación de este single?
Pues mira, en este disco de colaboraciones he hecho una cosa que nunca había hecho y siempre había pensado que no sería emocionante, pero sí lo es, que es remezclar. Ha habido ciertas canciones que estaban tan bien grabadas que también molaba recuperar esas pistas. Han ido más acercándolo a lo que hago ahora, incluir pistas nuevas, etc. En el caso de Sandra, no, pero sí que me parecía interesante comentar eso. En el caso de Sandra, como la pensamos de una manera tan distinta, sí que la empezamos de cero, ¿no? Y la grabamos con la banda con la que trabajo ahora, con Chiloé a la batería, con Pepe Curioni al bajo, y Wes de Frank, que es el guitarrista y el productor. Bueno, estamos produciendo juntos y nos entendemos muy bien. Creo que estamos viviendo un momento muy, muy bonito juntos, porque no. Y es muy fácil, se está siendo muy divertido trabajar con él porque llegamos a lo que nos imaginamos de una manera bastante rápida y eso es maravilloso.
Qué bien. O sea, que se puede decir que después de este single va a haber más música, se está planeando un disco, ¿se puede hacer spoiler?
Así como os he dicho que empezó sin la idea de ser un disco, ahora sí. Hemos acumulado muy buenas colaboraciones, algunas han salido y otras no. Y sí os puedo decir que en primavera saldrá el disco digitalmente y en septiembre saldrá en LP. Estoy muy feliz, que es el primer LP que edito y me hace una ilusión tremenda. Y en octubre empezaremos a girar otra vez.
A girar. Fenomenal.
Sí, ya hay como 10 fechas confirmadas en octubre.
¡Ay, qué bueno!
Sí.
Vale, yo, indagando en la deep web de tu discografía, me gustaría preguntarte por dos nombres, dos músicos que quizá en España no son especialmente famosos, pero a mí me parece que son músicos de culto y que a mí me gustan especialmente. Uno es James Stewart y el otro es Paul Carrack.
Muy bien. Muy bien, muy buena elección. Muy bien. Sí, es verdad, son músicos los dos ingleses. Paul Carrack, tal vez sí que nos puede sonar un poco más. Mira, tengo un piano aquí, por cierto. Does it feel beyond those eyes? Paul Carrack tiene como estos hits de radio.
Sí.
Y yo tuve la grandísima suerte de tocar con él durante 5 años. No todo el rato seguido, pero sí. Durante 5 años, una vez al año, venía a España a girar y yo pues montó una banda española y yo tuve la suerte. Es de las cosas que realmente me cambiaron la vida, porque yo tenía 25 años, era un chavalín. Y tocar con ese tipo, que aparte es un tipo encantador, se comportaba, no sé si lo hacía expresamente o no, pero tenía un punto de maestro, ¿no? Como me daba muy buenos consejos, era cañero, o sea, tenía muy claro lo que no quería, no es que tampoco te regalara, mucho menos, o sea, era un jefe que exigía musicalmente, y aparte la banda que le acompañaba también era gente muy buena, tocar con gente buena, hostia, te hace que toques mejor. O sea, como que
te pones las pilas, tienes que estar ahí, tienes que integrarte, ¿no? Es, me recuerda cuando he hecho teatro, ¿no? Y tienes complejo yo, de, hostia, lo sabría hacer, sabría actuar. Creo que se parece a esta sensación de cuando tocas con gente, con músicos mejores que tú, y consigues estar, saber estar, no molestar, como mínimo no molestar. Sí. Creo que aprendes un huevo y que subes de nivel.
Oye, hablando de eso, de que lo que dices de con otros músicos y cómo subir de nivel, estabas antes comentando de que has hecho varias colaboraciones en este nuevo disco. Mm. Y nos gustaría indagar ahí un poquito. ¿Hay algo especial que hayas dicho, joder, porque supongo que cada uno será diferente? ¿Hay algo que hayas aprendido a decir, mira, he cogido todo esto de aquí y he aprendido, no sé, a colaborar de esta manera, o a grabar de esta manera, o a componer de esta manera?
Mira, de entrada en este disco de colaboraciones, lo que me ha pasado muchas veces es que el artista me ha dicho que sí, pero luego hay que encontrar la canción ideal, ¿no? Y eso no es... A veces está muy claro y a veces no. Y me he tomado mucho tiempo para, en el caso de que no acabábamos de encontrar la canción, me he tomado muchísimo tiempo para pensarlo y para decidirlo. Porque realmente, si no encuentras la canción, es que no tienes nada, ¿no? Por muchas ganas que ese artista tenga de colaborar contigo, hostia, hay que hacer algo bonito y hay que encontrar la canción que a él le quede muy bien, que se la crea, que sea de verdad. Ha sido muy guay en muchos sentidos. Mira, por ejemplo, el Día de Pájaros de Desván, que la hicimos con Parque de Meclán, ahí aprendimos Westio, o sea, fue una masterclass, porque es bueno, de entrada Pájaros de Desván es una canción que escribí con Ricardo Ruy Pérez, que también es guitarrista, compositor de Meclán. Y ahí él vino también a la grabación con Carlos, y cuando estábamos en el estudio escuchándola, pues, la versión original, y la idea pues era eso, remezclarla pero no cambiarla mucho, ¿no? Y cuando la escuchamos, Ricardo dijo, hostia, es un poco lenta, ¿no? Y dije, bueno, es un medio tiempo, a mí me mola, me gusta cómo nos quedó. Sí, sí, está bien, pero es un poco lenta. La próxima vez haremos algo más rápido. Dije, vale. Ajá. Ahí lo dejo. Y empezamos a grabar la voz de Carlos. Y cuando estábamos a punto de terminar ya, la toma, Ricardo otra vez dice, oye, hostia, ¿a ti te importaría subir de tono la canción? Digo, bueno, no sé, a ver, pruebo, a ver si me va bien el tono. Dije, bueno, creo que sí, que llego. ¿Por qué? Porque me dice, la voz de Carlos no brilla, en este tono no brilla como tendría que brillar, ¿sabes? Y me dijo una frase maravillosa, que es, tienes la bala Tarque y tienes que aprovecharla. La bala Tarque.
Yeah.
Y de pronto me convenció y subimos un tono la canción y subimos dos puntos de velocidad. O sea, lo de que estaba lenta, el tío aprovechó y dijo, vamos a subirla. Y de pronto, tío, solo con estos dos cambios, de entrada, Carlos empezó a cantar y efectivamente sonaba de ese brillo de Carlos Tarque, ¿no? Era como, oh, sí, es esto. Y ese puntito de velocidad y ese subido de tono, hicimos play, pam, y fue como, wow, tío. Tenía mucho más, sonaba más a hit. Y mira que es una canción que ya me encantaba y me gustaba mucho tal como estaba. Pero esos pequeños cambios fueron como, tío, no sé, era como más, te atrapaba más. Era... y nos quedamos alucinados, West y yo, de wow, este pavo, ¿no? Con solo dos cositas. Y la canción brillaba muchísimo más. Y ya puestos nos dijo, y ahora aquí ponéis una guitarra rítmica un poco más Creedence y lo tenéis. Y ya estoy.
Sí, señor.
Sí, qué ganas de escuchar todo.
La diferencia, ¿no? Sí, os recomiendo que os pongáis Pájaros de Desván versión original y Pájaros de Desván versión con M-Clan y veréis que son muy parecidas, es que no... Pero con M-Clan es más single, es más... Es como una... Es más bofetada. Uh-huh. Y esto, en fin, estas cosas me fascinan, ¿no? De trabajar con músicos y con esa experiencia, uh-huh, con esa inteligencia, con ese talento y ver que nada, con dos chorraditas hacen que tu canción pues sea mucho mejor.
Litus, tenemos un montón de cosas aquí que queríamos hablar contigo hoy, pero uh-huh, creo que las vamos a dejar en un tintero y las vamos a sacar otro día.
Vale.
Estás metido en un montón de otras historias de cómo nacen canciones. Queremos hablar también de tu experiencia en la televisión, de un montón de preguntas que tenemos, pero nos queríamos decirle a nuestra audiencia cuándo van a ser ellos capaces de escuchar todo esto en directo. ¿Tienes ya alguna fecha? Creo que lo estabas comentando antes.
Sí, en octubre empezamos gira. Uh-huh. Y hay mogollón de fechas. Mira, si queréis os... Creo que... Mira, os enseño mi agenda, por cierto, para que veáis que...
¡Fenomenal!
Soy un tío nacido en los 80, ¿sabes? O sea,
¡claro que sí!
Pero mira, ya puestos a anunciar. Mira, 4 de octubre empezamos en Logroño.
¡Fenómeno!
11 de octubre en Barcelona, 18 de octubre en Bilbao. 25 en Alicante, 26 Valencia, 8 de noviembre en Sevilla, 9 en Granada, 15 en Salamanca y 16 de noviembre en Vigo. De momento, ahí estamos, pero vendrán muchos más. Y vaya, tengo mogollón de ganas de volver a la carretera. De hecho, yo siempre estoy dando vueltas, tocando, pero tengo ganas de volver con mis canciones, vaya.
De frontman ahí, da subidón.
Exacto.
Da subidón, sí señor. Para ir finalizando, Litus, me gustaría preguntarte recomendaciones de música que estés escuchando y te esté gustando más, o podcast, cualquier material audiovisual, algo que te... lo que esté más fresquito dentro de tu oreja ahora mismo.
Sí, os va a parecer un poco raro porque no estoy descubriendo nada, para nada, nada nuevo. Pero estoy últimamente con Fleetwood Mac.
¡Wow!
Sí, sí. Supongo que ya sabréis que hay una serie que se llama Daisy Jones and the Six. ¿Os suena?
Pues,
la recomiendo. Es una serie que está en Prime Video, y si no me equivoco. Y es chulo porque esto se ha hecho poco. Se están haciendo muchos biopics, ¿no? Pero esta serie, creo que parte de un libro, está inspirada en la historia de Fleetwood Mac. Y de hecho...
¡Anda!
Y eso mola, porque como está inspirada, tiene todo el permiso de cambiar cosas, ¿no? O sea, claro, tiene las licencias del mundo para cambiar cosas. Y empecé a verla, me la recomendaron un mogollón de amigos músicos. A mí, uh-huh, es que no me gustan las películas de músicos, no me gusta cómo nos retratan, pero muchos amigos músicos me dijeron, esta te va a molar. Y efectivamente me encantó, la banda sonora está muy bien hecha. Y como ves claro que está hablando en el fondo de Fleetwood Mac, dije, claro, voy a ponerle más atención a un grupo que claro que es que había escuchado, pero no le había prestado la atención adecuada. Y de pronto empecé a escuchar el Rumours.
Sí.
Estoy entre 4 o 5 discos que me parecen maravillosos y estoy como obsesionado. No sé qué me ha pasado, pero estoy todo el día escuchando estos discos últimamente.
Oh, grandísima banda, sí señor. Fleetwood Mac.
Entonces, joder.
Pre-blues y post-blues, ¿no? También.
Sí. Exacto, yo me he enganchado al momento más comercial, digamos, de Fleetwood sí. Mac. Que era una banda de blues. Es que también la historia de Fleetwood Mac es muy interesante, ¿no?
Sí, sí.
Una banda de blues que de pronto se va a Los Ángeles, ficha a 2 chavales americanos, lo peta, ¿no? Y luego empiezan a pelearse toda la puta vida, ¿no? Están siempre hay lío. Pero cada 10 años se reúnen. Cuando se vuelven a reunir, la verdad es que mola mucho.
Sí, señor.
Está jodida la cosa porque murió la teclista, ahora ya la reunión es complicada. Pero bueno, realmente hay muchos discos ahí para escuchar, muy interesantes. Es fascinante, la verdad.
¡Qué maravilla! Pues yo anoto, porque más allá del Rumours y del Tango in the Night, tampoco los tengo especialmente chequeados.
Mira, yo te recuerdo el anterior del Rumours, que se llama Fleetwood Mac, a secas.
Ajá.
Está muy, yo creo, muy emparentado con Rumours.
Vale.
Me gusta mucho ese disco.
Pues
y luego... bueno, yo para mí este, el primero que se llama... El primero en el que están todos juntos, todo uh-huh. está...
Uh-huh.
Guapa, pues es el Fleetwood Mac que está maravilloso.
Fenomenal. Anotamos. Litus, ha sido un placer compartir esta charla contigo. Nos quedan muchas cosas en el tintero, pero yo creo que lo dejaremos quizá para una segunda ocasión. Es un honor poder estar compartiendo este espacio contigo. Y nada, muchas gracias por dejarte caer por aquí, por Cables y Teclas. Gracias a los oyentes que nos estáis escuchando. Nos podéis seguir en redes sociales. Tenemos un Ko-fi de Cables y Teclas. Cualquier plataforma, en vuestra plataforma preferida, podéis escuchar esta entrevista. Y nada más, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos y hasta la siguiente.
Adiós.
Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales. Y puedes seguirme en Twitter en @cablesyteclas.